Aquí seguimos en la noche de COPE. El pasado día 12 se celebró uno de los encuentros más esperados de la política internacional. A medio camino entre lo esperpéntico y la seriedad de este tipo de encuentros, la reunión entre Trump y Kim Jong-un ha despertado expectación y estupefacción a partes iguales, diría yo. Dos líderes que representan cada uno desde sus distintos regímenes una forma de entender la política cercana al espectáculo. Un mundo, el del entertainment, que gusta mucho a Trump. Arrancamos con la que ha confesado ser su canción favorita. Bueno, al ritmo de Katy Perry, saludamos hoy a nuestro querido historiador David González. Buenas noches.
Muy buenas noches. Qué popero es nuestro Donald Trump.
Vaya gustos que tiene, ¿no? Y además esta no es una de las mejores canciones que yo crea de Katy Perry, pero bueno, pero para gustos colores.
¿Tú le imaginas moviéndose ese flequillo al ritmo de Katy Perry?
No me lo imagino de ninguna de las formas bailando. Nada, nada en absoluto.
Yo
pero
sí,
bueno.
Fíjate.
¿Sí? Sí. Vamos a empezar contando cómo ha sido, si te parece bien, David, este encuentro entre supernovas de la política, ¿no?
Sí, ni tanto vedettes casi de la política, podríamos decir. Bueno, ya sabemos que Singapur fue el escenario elegido para el encuentro entre estos dos líderes mundiales tan particulares. Durante todo el 17 del año 2017 se sucedieron declaraciones que venían un poco a tensar un poco la situación entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Estaba muy tensa.
Muy tensa, más tensa que, vamos, que el elástico de una... De un calzoncillo, sí, era demasiado esto. Como la piel de un tambor, igual de terso estaba.
Pues
lo
sí.
Que pasa es que ahora nos ha confesado Trump que llevaba 3 meses whatsappeándose con Kim Jong-un en plan teenager, fíjate.
Qué bien queda esto de whatsappeándonos.
Es que, pero te imaginas, yo quiero ese historial de conversaciones de whatsapps entre Kim Jong-un y Trump.
Está claro que las excentricidades unen.
Totalmente.
Claro, y lo bueno es que esta reunión ha dejado varias imágenes para la historia.
Sí, hombre, la que va a quedar para todos va a ser el apretón de manos que se dieron los dos mandatarios, que duró 13 eternos segundos, los que parecían no saber qué decirse. Bueno, de hecho, se miraban a los ojos y no decían nada, simplemente movían así, en plan los monigotes del pim pam pum, moviendo manita para arriba, manita para abajo, como los gatitos de los chinos.
Pero
igual.
Qué momento ese de las fotos, es que es incómodo, ¿eh?
Sí, pero hombre...
No, que dure más, que me falta aquí una foto de la izquierda.
Verdad, bueno, de la izquierda sobre todo en homenaje a Kim Jong-un, ¿no?
Bueno, luego... también de la derecha, a ver, por el centro, venga, vamos a dar gusto a todos.
Que hay que decir que es de las pocas imágenes juntos porque luego se encerraron con los traductores y no se ha vuelto a saber más.
Bueno, anécdotas, hay muchas.
Sí, entre las que han trascendido destacan los zapatazos usados por el líder norcoreano, ya que quiso equiparar sus 167 centímetros de estatura con los 190 del presidente americano.
Difícil,
de Trump.
¿Eh?
Muy difícil, pero para ello se puso unos zapatones que estaban a medio camino entre una drag queen desubicada y el padre de los monsters, había que verle. Y también los utilizó estos mismos zapatos en el encuentro con el primer ministro de Corea del Sur hace unos meses, que también era, bueno, es más alto que Kim Jong-un. Bueno, casi todo el mundo es más alto que Kim Jong-un. Yo a su lado me siento Pau Gasol, porque veo al tapón de alberca ese y digo, jolín, mira qué bien.
Oye, tampoco, es 1,67.
Bueno, pero unos 67
no
muy...
No es 1,50, ni 1,45, 1,40 que te puede ya preocupar, pero 1,67...
Sí, pero es 1,67 muy chaparro.
Bueno, es que no es lo mismo. No es lo mismo el 1,67 de Kim Jong-un que el 1,67 de Top Gun, por ejemplo.
Por ejemplo.
De Tom Cruise.
Sí, por ejemplo.
Estaba yo
sí,
pensando
ahí,
en
la película, sí,
ahí,
sí.
Cuando estaba tan buen horror.
Te fue a la película, sí, sí.
Bueno.
Hay que decir que aparte de este detalle de los zapatos, otro que ha destacado por lo esperpéntico del asunto era que el punto de conexión primero entre Trump y Kim Jong-un ha sido el exjugador de baloncesto Dennis Rodman.
Desde luego.
Que de hecho ha sorprendido a todos los americanos cuando en una conexión en directo se echó a llorar porque decía que este momento era un momento muy importante para la historia de los dos países que él mal amaba. Y hay que decir que es de sobra conocida la relación que tenía con Kim Jong-un, hasta tal punto que estuvo viviendo una temporada en Pyongyang, era para verlo. Y que también ha declarado que es votante de Donald Trump. O sea, imagínate,
lo tiene todo. Dennis Rodman.
Bueno, y fue novio de Madonna. O sea, y jugó al baloncesto vestido de novia.
Bueno, y las pintas que me lleva siempre,
o sea,
claro.
O sea, vamos, yo recuerdo aquel de verle con un vestido, sería de pronovias a la americana o lo que fuera, encestando, no se me olvidará nunca.
Bueno, finalmente, David, ¿esto ha servido para algo? Porque pensamos que sí, ¿no? Al menos ahí está el anuncio.
Sí, Trump ha declarado que la desnuclearización de Corea del Norte irá muy, muy deprisa, más de lo que nos esperábamos. Pero a pesar de que ciertas declaraciones a posteriori han podido echar abajo un poco lo pactado entre ellos, porque, por ejemplo, una de las asesoras de Kim Jong-un, que a estas alturas debe estar fusilada ya seguro, dijo que Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, era un gilipollas incapaz.
Caray.
O sea... así,
no
con
podemos
alegría.
Decir gilipichis, ¿no? Tenemos que decir
bueno,
ahí...
Yo he sido literal de lo que dijo esta buena mujer, que en gloria esté, porque seguro que después de haber casi fastidiado el encuentro en Corea del Norte, ya sabes que estas cosas se las toman muy a la tremenda. Hay que decir que de los acuerdos que se han podido llegar a cabo todavía no se saben a ciencia cierta, porque solo ha trascendido que de la conversación entre ellos lo que el propio Trump ha contado. Entre esas cosas contó que le dijo a Kim Jong-un: déjate de armas nucleares y ponte a construir piso, que eso da más dinero.
Pues mira,
con un par, es que Trump iba,
no se anda con chiquitas.
En el documento oficial que ha trascendido, te lo voy a leer en plan azafata del telecupón, así con siendo literal.
Pero si me puedes resumir, tampoco me importa.
Sí,
¿eh?
Bueno, pues han llegado un poco, según ellos, a cuatro puntos de acuerdo. El compromiso es de establecer nuevas relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Muy bien.
Según el deseo de ambos pueblos, sí. Que eso dicen.
Y de todos nosotros. Todos queremos que se lleven bien.
El segundo punto es que unirán sus esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península coreana. Veremos.
Vale, sí.
Esto no sabemos a qué suena. El tercero, se comprometen a trabajar para una completa desnuclearización de la península coreana.
Perfecto.
A ver si es verdad.
Nos
también.
Parece maravilloso.
Y el cuarto y último, se comprometen también a recuperar los restos de la República Norcoreana de los desaparecidos en la Guerra de las Dos Coreas, tanto americanos como coreanos, para que sean enterrados en sus respectivos países, en el caso de Estados Unidos, para que sean repatriados.
Caray.
Que desde los años 50 llevan reclamando sus cadáveres,
sí, sí,
ahí
sí.
Es nada.
Bueno, lo cierto es que para muchos esto no significa nada y dicen que se puede quedar todo en papel mojado.
Hombre, es que realmente todo esto como que te he leído yo ahora, puede ser o no puede ser, es decir, pues, nos comprometemos a mantener las relaciones,
bueno,
pero ¿eso qué quiere decir?
Bueno, la paz en los pueblos.
Pero es todo tan etéreo.
Bueno, pero mejor así, ¿no? Que haya cierto compromiso.
Sí, claro, pero esto es como cuando te dice tu pareja: yo fundamentalmente te estoy siendo leal.
No,
échate a temblar.
No es lo mismo, porque si vamos a trabajar hacia la completa desnuclearización de la península coreana, trabajamos en esto, con lo cual esto es importante.
A ver, ¿en qué acaba? Bueno, según Trump va a ir deprisa, veremos.
Falta hace.
Hay que decir que la gente que, como tú decías, que lo considera papel mojado, entre ellos está ni más ni menos que Taro Kono, que es el canciller de Japón, que aseguró que tras la reunión habló por teléfono con Trump, y aunque no ha contado ni ha dado detalles de la conversación que mantuvo con el mandatario norteamericano, dijo que no ha quedado convencido de que el encuentro sirviera para algo, a saber qué le diría Trump por teléfono. Tampoco se ha mostrado especialmente entusiasta el primer ministro de Singapur, que recordemos ha sido el escenario donde se han reunido. Sin embargo, el líder de Corea del Sur, que esto es bastante importante para la península coreana, sí que lo ve como algo positivo, y creo que esto ayudará a que el proceso de desnuclearización vaya tanto por Corea del Norte como por Corea del Sur, y que las tensiones en la península coreana desaparezcan de una vez. Y además hay que decir que Trump ha confesado que quiere que en un futuro no muy lejano Kim Jong-un vaya a la Casa Blanca, que eso tiene que ser para verlo también.
Desde luego. Oye, empezábamos con Trump y cerramos con la que parece ser la canción favorita de Kim Jong-un. Como dice mi jefe Expósito, no hacemos más que mejorar.
Verdad, hemos ido de lo bueno a lo mejor y a lo sublime incluso.
Pero no me sorprende nada que sea muy fan de Madonna, ¿eh? Si fueran colegas, igual hasta le pedía la ropa, los complementos.
Bueno, han compartido a Dennis Rodman.
También de razas.
A Dennis Rodman, que hay que tener narices para compartir a Dennis Rodman.
Bueno, David, repasemos ahora otros encuentros de este calado. Empezamos, por ejemplo, con Kennedy y Khrushchev en plena Guerra Fría.
Sí, hay que trasladarnos a la conferencia de Yalta, justo tras la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí el mundo queda dividido en dos bloques hegemónicos: las democracias occidentales, que están capitaneadas por Estados Unidos, y por otro lado los países de la órbita de la Unión Soviética.
Uh-huh.
Empezó así lo que conocemos como la Guerra Fría, y la primera vez que dos líderes de estos dos grupos homogéneos se juntaron para poco ponerse en orden fue el encuentro, como decías, entre JFK y Khrushchev. El histórico encuentro fue celebrado en Viena, en un lugar neutral, el 3 y el 4 de junio del 61. No fue para ninguna de las partes ni una victoria ni una derrota, sino un acto útil, según la definición del propio presidente de Estados Unidos.
Como estos dos. Claro.
O necesario para el primer ministro de la Unión Soviética. Aquí lo del matiz de los adjetivos es importante.
Ya.
Pero hay que decir que en plena Guerra Fría lo que decidieron fue la construcción del muro de Berlín, con lo cual el éxito no sé yo según se mire.
Ya.
Se habló, eso sí, de la crisis de Laos, que en aquel momento marcaba la agenda política internacional, y de la supresión de pruebas nucleares, aunque ninguno de los dos lo cumplió, hay que decirlo. Solo en lo que respecta al futuro de Alemania demostraron los dos países sus desavenencias, ya que no quería Estados Unidos la influencia soviética en la Alemania del Este. Esto aumentó el temor entre los alemanes del Este de ser aislados, que se cumplió una vez se construyó el muro,
sí.
Y entonces decidieron salir por patas de Alemania del Este, y solo en julio de ese mismo año, 61, 30.000 personas huyeron salieron de lo que hoy sería, bueno, de lo que fue Alemania del Este entre el 61 y el 89, ahí es nada.
Fíjate, poco fruto dio esa reunión.
Por eso te digo que lo de los ex, y eran Kennedy y Khrushchev con un poco más de sustrato que estos dos, que donde no hay mata ni patata.
Ay,
pues
qué miedito que dan. Bueno, 11 años después se reunieron en febrero del 72 Nixon y Mao Zedong, el líder de la otra gran potencia comunista, China.
Ahí es nada, sí, sí. Esta fue la semana que cambió el mundo, fue el resumen que hizo el presidente de los Estados Unidos, que no sé si se refería a eso a la semana que le costó luego la presidencia por el caso Watergate, pero bueno, la afirmación de Nixon realmente estaba justificada, pues que aquel encuentro no solo significó romper las tensiones entre un bloque comunista como era China y un país como era Estados Unidos, sino que es cierto que lo que cambió fue lo de divide y vencerás, rompió un poco esa hegemonía de los países con regímenes comunistas, ya que a partir de ese momento China y la Unión Soviética empezarían a tener caminos separados y cada uno interpretaría el comunismo de su manera, y de hecho China, el régimen comunista ha sobrevivido y la Unión Soviética ya sabemos cómo le ha ido.
Bueno, en los 80 se reunieron Reagan y Gorbachev. Uh-huh. Otra reunión histórica,
tiene,
¿eh?
Tenía tela también, sí.
Anda, que Reagan tela, ¿eh?
Sí, sí.
Y ya con la Unión Soviética desaparecida, el líder de transición, Boris Yeltsin, se reunió con Bill Clinton y fue tan grande la conexión que acabaron bailando. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Mira qué intención le ponían, pero lo que se dice, arte, arte.
Hombre, es que Yeltsin y Clinton arte no tenían, pero a mí me hace mucha gracia la imagen de Yeltsin, porque además recordemos que no solo bailaron la Macarena, hay que decir que Yeltsin venía del comunismo un poco más duro, pero le vendían como el fin de la Unión Soviética, el inicio de lo que hoy conocemos como Rusia, que tampoco era para echar a correr. Hay que decir que después de esta reunión, aparte de bailar, Yeltsin, ya sabes que entre los mandatarios se suelen entregar cositas. Yeltsin le regaló una botella de vodka a Clinton.
Mira qué detalle.
Bueno, es que dicen que a Yeltsin le gustaba mucho los productos típicos.
Exactamente. Los líderes americanos también han generado expectación en sus visitas a España. Mira que tenemos para todos los justos aquí en este país, ¿eh?
Hombre, bienvenido, Mr. Marshall.
Vamos a ponernos en situación porque, claro, el primero en venir fue el presidente Eisenhower. Hablamos de 1959.
Sí, así es. Fue un encuentro entre Franco, el dictador en aquel momento, el que tenía el poder, y el presidente de los Estados Unidos. Para muchos historiadores se considera la consolidación del régimen franquista y la prueba definitiva de que el dictador había conseguido salir del aislamiento que su unión a las potencias fascistas le habían provocado durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Aquella apertura dio un paso al gran desarrollo económico de los 60, lo que se conoció como el milagro económico español. Uh-huh. Que se había iniciado un poco unos años antes, en el 53, con el pacto que firma entre Estados Unidos y España, deja de aislar Estados Unidos a España y además permite la entrada de nuestro país en la ONU. Y así, de refilón, pues acabó consolidando el líder del mundo libre a un dictador.
Bueno, todos los presidentes americanos desde entonces han visitado España, ¿no?
Sí, todos con la excepción de dos. Kennedy, que nunca quiso visitar España por el régimen de Franco. Él decía que no quería esa imagen de él saludando al dictador, aunque hay que decir que sí que mantuvieron las relaciones comerciales y diplomáticas sin ningún tipo de problema. Vamos, no le pusieron ninguna pega a la cosa de relacionarse con la España de Franco. Y también esto de que no quiso venir a ver a Franco, pues era un poco con doble moral, porque sí que vino su mujer, la primera dama, Jackie Kennedy, que es algo que se repitió 45 años después con Obama. Obama nunca pisó suelo español como presidente del gobierno, pero sí que lo hizo Michelle Obama en el 2010, que ahí nos volvimos a convertir pues en el país de bienvenido Mr. Marshall, porque tenía tela el recibimiento que le hicieron a esta señora.
Sí, la verdad es que sí que quería venir Obama, pero tuvo que cancelar el viaje, según parece, por cuestiones de trabajo. Quedaba pendiente, ¿eh? Porque tanto Michelle como su hija Sasha quedaron encantadas con Marbella, no me extraña.
Sí, bueno, y en la imagen esa, porque claro, Michelle Obama es una gigantona tremenda, esa imagen de ella delante de unas gitanas bailando flamenco en Marbella, que ella intentó lanzarse, le dije, venga, señora Obama, anímese usted, tal, y ese momento de ella girando así las manos con un poco de gracia, que era como si el propio Dennis Rodman se hubiese puesto a bailar flamenco.
Bueno, ella realmente para mí es maravillosa. Hablamos de otra gran mujer. Por mi Argentina, mi alma está contigo. Con esta canción de fondo recordamos que sí hubo una visita histórica, como fue la de Evita Perón a Franco.
Totalmente. Fue...
Era una de las escasísimas personalidades internacionales, yo creo, que se atrevía a hacer pública su amistad con la España de Franco. De ahí yo creo que también el oropel y el boato con el que fue recibida a nuestro país mientras estuvo aquí, además, con honores de Estado.
Sí, pues que fue la primera gran visita internacional a Franco. Piensa que estamos hablando del 9 de junio del 47, que es cuando ella aterriza en España. Han pasado 8 años, más o menos, desde que acaba la Segunda Guerra Mundial ha aislado a Franco y nadie quería relacionarse con la España de Franco, para nada. Evita Perón lo que consigue es... consigue un poco que la atención de la prensa internacional se centre en que una lideresa, además, con las connotaciones que tenía Eva Perón, que era casi más popular que su propio marido, que el general Perón, consiguiese venir un poco a rendir boato a Franco y sobre todo a traer muchísima carne que le vino muy bien a la España de la época. Hay que decir que Evita, de todas formas, indignó bastante con el modo en que se trataba a los obreros y a las personas humildes en España. Citamos textualmente lo que dijo: a la mujer de Franco no le gustaban los obreros y cada vez que podía los tildaba de rojos porque habían participado en la guerra civil.
O sea, Carmen Polo...
Carmen Polo tenía tela, sí,
mucha
sí, sí.
Carmen Polo, ¿eh?
De hecho, ella contaba, Evita, en sus memorias, en el libro que publicó 4 años después, que la mujer de Franco lo único que quería era: vamos a ver el Madrid y los Austras, vamos a ver el Museo del Prado, vamos a ver no sé qué. Ella decía: pero lléveme a los hospitales, porque uno de los intereses que tenía Eva Perón era fijarse en la idea de la seguridad social que se estaba desarrollando en la España de Franco para trasladarla a la Argentina. Ya sabes que la política de lo que ella llamaba los descamisados, pues interesaba mucho, bueno, de hecho era el sustrato social del gobierno de Perón, del gobierno que para algunos se acabó convirtiendo en dictatorial. Otra frase de ella genial es, dice: me aguanté un par de veces hasta que no pude más y le dije que su marido no era un gobernante por los votos del pueblo, sino una imposición de una victoria. A la gorda no le gustó nada.
¡Ay, madre!
Con un par.
Bueno, de todos he sabido que aunque esposas de dos caudillos militares, de dos países con la misma sangre y el mismo idioma, no se cayeron bien desde el principio.
No, tremendo. Además, piensa que pues también había muchas diferencias. Algunos dicen que había también muchos celos por parte de Carmen Polo de lo que estaba logrando
Evita.
Bueno, es que Evita la quería... Bueno, todavía sigue siendo un icono en la Argentina. Evita la querían y a Carmen Polo, pues bueno, digamos que muy bien no caía la señora. Y luego también cayendo en terreno más frívolo, pero también la verdad es que Evita era una señora guapa, alta, rubia, y Carmen Polo, pues bueno...
Todo lo contrario, ¿eh?
Era un poco...
Bueno, también es que para muchos Eva Perón vino a traer una luz de esperanza, ¿no? Que es lo que tú te refieres, en un periodo en el que España estaba aislada a nivel internacional por el régimen de Franco.
Completamente, además, sí que es cierto que el régimen lo vendió como lo que era, como una parte de un país tan importante como Argentina en aquel momento, que era un país muy rico, de reconocer a la dictadura, pero también esta visión un poco menos idílica de la visita se la callaron. Pero sí que es cierto que luego Evita, aunque habló muy bien del pueblo español y de que alentó a los políticos argentinos a mantener las ayudas a España, la imagen que dio del viaje cuando llegó a Argentina en sus alocuciones radiofónicas, pues no fueron precisamente las más positivas. Yeah. No te animaba a venir de visita, vamos, a España. Veremos ahora, con esto de reuniones internacionales, la que nos falta aquí en la lista es la que todavía está a punto de producirse. La del día 19, el matrimonio Trump con los Borbón Ortiz.
Con los nuestros.
Ya veremos eso.
Ya veremos qué pasa.
De momento, esta mañana has visto cómo los han recibido en Nueva Orleans, ¿no?
Hombre,
con
todos los honores.
Bueno, honores, no sé, a mí me ha parecido un poco lo de la banda esa de jazz. Eran cuatro y el tambor.
Bueno.
Tampoco. Quiero decirte que, no sé, yo me esperaba más cosas. Dicen que ha sido porque es el Día del Trabajo ahí en Estados Unidos y que, claro, que han dicho, como si vienen los reyes de España, como si viene Lindsay Lohan. Bueno, o sea, les han recibido con una algarabía como si Lindsay Lohan hubiese llegado
bueno,
a sobria.
Cada uno hace lo que puede, yo qué sé, o sea, igual es costumbre allí recibir a las personalidades así.
Hombre, también es cierto que es Nueva Orleans, que es un poco la...
También te digo yo que voy yo y no me reciben
la tierra
así.
Del jazz.
Eso también te lo digo yo.
Y tiene mucho cabaret Nueva Orleans, sí. ¿Eh?
Oye, de todas las canciones que hemos puesto, me quedo con la favorita de Kim Jong-un. ¿La ponemos otra vez
así, con material?
Sí, yo creo que sí. Narices. A ver, el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Esta semana asistíamos a un encuentro histórico protagonizado por los dos hombres más importantes y más peligrosos de la política internacional. Y bueno, hemos hecho un repaso de todos estos encuentros que de enjundia. Y bueno, en este último caso, gracias a Dios, las excentricidades, lo decíamos antes, unen. Y ojalá esta sea el comienzo de una gran amistad.
Con Madonna lo veo, ¿eh? ¿Te lo imaginas?
Por el bien de todos.
Lo que la política desune, que lo una al rímel. Di que sí. Venga, tacón para arriba.
Adiós, David González.
Me voy a desayunar a San Ginés ahora.
Haces bien.